Buenas tardes a todos. Le pedimos a Dios que nos siga bendiciendo y ahorita en este momento que acabamos de terminar el rezo del rosario, pues de una manera muy especial le pedimos a todos que mañana, especialmente el día de hoy y mañana, pues hagamos con nuestra pequeña contribución de oración, pequeños sacrificios que podamos ofrecer, cualquier cosa que seamos capaces de ofrecerle a Dios a cambio de que interceda especialmente por este país que está haciendo un uso y un ejercicio de su libre albedrío, ¿verdad? Manipulado o no, pero el país va a votar el día de mañana las cámaras, sobre todo la facción liberal, en la Comisión de Igualdad y Género, para que se eleve a rango constitucional el aborto en México. Eso echaría por tierra toda la soberanía que los estados tienen para protegerse del aborto, ¿verdad? Entonces, no vayamos a caer como Estados Unidos cayó la semana pasada. El estado de Nueva York aprobó el aborto, inclusive en la semana 40. Y el gobernador de Richmond, les estaba comentando hace un momento a algunos de ustedes, mandó la iniciativa de ley a la Cámara de su estado para que inclusive en el momento del nacimiento, si la madre y el doctor se ponen de acuerdo para que el niño no deba vivir porque no lo pueden tener, se pueda sofocar. Eso ya es una iniciativa. Pero ahí no para la cosa. Les comentaba que es muy interesante ver el detalle de cómo el mismo gobernador, el mismo día, manda una iniciativa a la misma Cámara para proteger de la extinción a los gusanitos quemadores que nosotros conocemos aquí. El caterpillar, que se dice en inglés, ¿verdad? El güerito o el peludito negrito, ese que camina así enroscándose, que está lleno de pelitos. No sé si a ustedes les ha tocado ver eso. En nuestra zona lo tenemos eventualmente en temporada y de repente han detectado que se están extinguiendo. Entonces, una iniciativa de ley para proteger gusanos, pero adelante para matar bebés. Ese es nuestro tiempo, ¿eh? Si nos lo hubiéramos querido imaginar, o en algunas de esas películas de ciencia ficción de Mad Max, ¿se acuerdan los que vieron aquellas películas en los años 80 que fueron toda una saga? Pues nunca nos hubiéramos imaginado que podíamos caer a algo de esa iniciativa, ¿verdad? Bien dijo alguien por ahí que el hombre es el lobo del mismo hombre, ¿no? Es su propio depredador.
¿Y para qué quieres armar un gusano?
Pues esa es parte, ¿verdad?, de la ironía de esta vida. Protejo a un gusano, pero no la vida de un ser humano. Bueno, tú ya puedes saber quién está atrás de esta iniciativa de ley, quién es el verdadero poder, ¿verdad?, con cuernos y cola, ¿verdad?, atrás de esto. Y bueno, yo quisiera iniciar esta reflexión en base a esto que les comento para hacerles una pequeña pregunta que nos ponga en la sintonía adecuada. Y la sintonía sería: ¿qué has obtenido que valga la pena que no hayas tenido que pagar un precio por él? Y vayámonos desde lo más básico, ¿verdad? Todo el mundo trabaja para obtener un recurso económico. El recurso económico se utiliza para ir a comprar bienes de consumo básicos, ¿verdad? Y compramos la canasta básica, que todos la necesitamos. Y una vez que solventamos la canasta básica, ¿verdad?, luego viene el asunto de la vivienda, ¿verdad?, que también cada quien en la medida en lo que está en su estatus propio de vivienda. Y después vienen otra serie de necesidades como transportación, las gasolinas y lubricantes que se utilizan para los vehículos, etcétera, etcétera. Y luego vamos ampliando, pero cada cosa que queremos comprar ocupa un precio, tiene un precio. Si ya te gustaron aquellos zapatos, aunque no los necesitas, pero te gustaron mucho y se te antoja tenerlos, pues vas a pagar un precio por ellos, ¿verdad? Si tú crees que para conquistar a aquel muchacho te tienes que bajar 5 kilos, vas a pagar el precio, vas a ir con una nutrióloga y te vas a poner a dieta y bajar 5 kilos, ¿verdad? Si alguien considera que es más importante poner al servicio de una organización sus propios bienes, para que esos bienes sean mejor utilizados, va a pagar ese precio y va a formar una comitiva, una organización, como lo hizo la Madre Teresa de Calcuta maravillosamente. Llegaban tantos donantes a darle tanto a ella, causas para formar casas de las misioneras de la caridad, que llegó a tener un corporativo que manejaba millones, cientos de millones de dólares al año. Y esto se empezó a complicar, porque el dinero tiende a complicar las cosas. Y hay una anécdota muy bella en su película, si usted no la ha visto, se la recomiendo, que un día estaba en Nueva York teniendo una junta con su corporativo y obviamente manejaba el corporativo una persona que ganaba cientos de miles de dólares al año también. Y la madre se sentó, nunca perdía la visión de Dios, se sienta en la mesa de consejo y le sirven unas botellitas de agua así, ponen inclusive la marca, era una marca popular en Estados Unidos, y a media junta voy a hablarlo de una manera chusca, la viejita, ¿verdad? Vamos a verlo así porque así lo debe haber visto el ejecutivo, ¿verdad? No era la santa, no era la promotora, era una mujer que había inspirado al mundo y el mundo había aportado millones de dólares para llevar a cabo una organización. Entonces de repente interrumpe la junta y le dice al director de la junta: oiga, ¿cuánto valen estas botellitas? Y está extraordinaria la acción del ejecutivo que está en la junta, porque se le descompone la cara como diciendo: ¿ves lo que me pregunta la viejita? Voy a presentar cuentas de los últimos 70 millones de dólares gastados el mes pasado, ¿verdad? Y vuelve a preguntar. Entonces él dice: ¿qué? Pues no tengo idea. Por favor, averígame cuánto vale esta botellita de agua. Entonces interrumpen la junta, al fin y al cabo es la jefa, ¿verdad? La madre Teresa. Y le dicen: vale 8 dólares, le dice. Entonces ella toma la botellita y dice: con 8 dólares yo mantengo un niño en la India. A partir del día de hoy queda suprimido este consejo y todo el organigrama. Pácatelas con todo. ¿Qué fue lo que hizo la madre? Pagar un precio. Se había pagado un precio por tener un organigrama, por tener una serie de administradores de esos fondos, pero esos fondos ya habían complicado. Y de repente, para pagar precios que hagan que mejore una relación, que mejore una comunidad, que mejore la iglesia, hay que pagar. Un papá tiene que pagar un precio si quiere tener un buen hijo. Un hijo tiene que pagar un buen precio también. Tiene que pagar un precio si quiere tener un buen papá. Tiene que serle recíproco, tiene que serle, ¿verdad?, cercano. No sé si pudiéramos abrir las ventanas poquito, no sé, sugeridamente, ¿verdad? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál será el precio que nos toque pagar a nosotros como generación? Fíjense lo que entendieron los judíos de épocas pasadas. A partir de la ley de Moisés, empieza a instrumentarse una forma de penitencia para pagar precios. O sea, cuando nos hemos portado mal con el prójimo, mal con la ciudad, mal con los pueblos, cuando hemos pecado, cuando había que arrepentirse de algo, el judío tenía un sistema que hacía que entrara en una dinámica de arrepentimiento. Y ustedes van a ver muchas veces el texto, por ejemplo, se vistió de sayal y se sentó sobre ceniza. Y eso a veces, si no te lo explica nadie, no lo entiendes. Pero si alguna vez ustedes se han acostado en un catre de jarcia, ¿verdad? Si saben que es así como la tela de los costales que pica, hagan de cuenta que se confeccionaran un traje de jarcia. Entonces te desnudabas, te ponías el traje encima, o sea, imagínate todo picoso, no te habías bañado, sudabas, todo, ibas y te sentabas, literales, poner las nachas y sentarte sobre las cenizas de lo que se había cocinado el día anterior. Y esas cenizas te las echabas encima. O sea, era un ejercicio de autohumillación. O sea, finalmente, ¿yo quién soy? Finalmente yo no soy nadie. Finalmente un día voy a ser polvo. Finalmente yo no valgo más que cualquiera otra, ¿por qué me tengo que vestir de una manera ostentosa? Y lo hacían hasta los reyes, ¿eh? Estaba tan entendido este valor de pagar un precio para mejorar algo. Cuando el hombre se humilla, que Dios lo veía en la antigüedad y decía: mira, se humilló. O sea, reconoció su soberbia, reconoció lo que andaba mal y enmendaba la acción equivocada. Si yo les tuviera que empezar por esa pregunta, ¿qué precios tenemos que pagar? Nosotros, México, Sonora, Obregón, tú y lo personal, tu familia, para que mejoren las cosas, para que deje de haber asesinatos, deje de haber muertos, una sociedad que se deteriora, una serie de generaciones de políticos que asaltan los ayuntamientos y los vacían, una serie de generaciones y de degeneraciones en nuestras vidas que pervierten y lastiman todo nuestro contexto. Que lleva al caso de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, ¿cómo se va a reparar? ¿Cómo se va a detener? ¿Cómo se van a retractar? ¿Cómo van a enmendar, autorizar un aborto para matar a un niño el día que nace? O sea, ¿eso cómo se cambia? ¿Cómo se mejora? ¿Cómo se revierte, pues, una situación de ese tipo? Y la pregunta está en el aire. Es una pregunta seria. Y es para todos, ¿eh? Para el que tiene 80, para el que tiene 40, para el que tiene 18, para el que tiene 15. Es una pregunta que todos tenemos que hacer. No podemos eximirnos. No podemos decir, pues a mí qué me importa. Cada quien se la echa, yo no lo hice. Pero terminas haciéndolo. En la medida en que no hacemos nada por cambiar algo, terminas haciéndolo. Si tú ves un niño chiquito, el otro día les platiqué, alguno de ustedes quizás se acordará, del último libro de Gabriel Amor, del último exorcista, donde hubo un asesinato en un país europeo. Y unos jovencitos, ¿verdad? O sea, cuando el mal pervierte de tal manera a dos jovencitos de 15, 16 años, tomaron a un niño de 4 años y lo mataron. Pero lo fueron golpeando a través, se lo robaron de un centro comercial. Y después que se hizo la investigación completa, se determinó que 38 personas habían visto al niño, que lo llevaba jaloneando, que tenía sangre. Y nadie hizo algo por detener la situación. Todo el mundo dijo, ¿a dónde lo llevan? Ah, es que lo llevamos a la comisaría porque nos lo encontramos. Ah, ahí está una cuadra. O sea, nadie se bajó de su carro, nadie pagó el precio. Terminaron matando al niño, lo terminaron aplastando entre pedradas, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasarle a nuestra generación? ¿Qué te va a pasar a ti? ¿Qué le va a pasar a tus hijos? ¿Qué le va a pasar a tus amigos? A las personas que amas, si no pagamos precios. Y bueno, esto, salud, no lo hacemos como los judíos, no nos vestimos de sayal, que sería interesante hacer el ejercicio, ¿verdad? No somos capaces de tener pequeños sacrificios, ponernos a dieta. Alguien va con el doctor, le dan unos análisis de que no salió bien, y el doctor dice, oye, usted necesita ejercicio y dieta. Y a veces ni eso somos capaces de hacer, sabiendo que a raíz de eso vas a obtener salud. Entonces, ¿qué necesita esta generación para entender? ¿Qué necesita esta generación para abrir el corazón? Los que tenemos muchos años en este ministerio, siempre nos topamos con alguien que viene y te hace una consulta que no tiene solución. Una consulta donde alguien te dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer para que me entienda fulano de tal? ¿Qué tengo que hacer? Y tú dices, pues, ¿cómo le hago para que entienda? ¿Cómo le haces para que entienda a alguien? Si la cabeza está cerrada, ofuscada, si no quieres, si no oyes, ¿verdad? Y esto es una realidad que nos pasa en el tiempo y en nuestra situación. Ahora, yo quiero que al leer el Evangelio que escuchamos ayer el domingo, ¿verdad? El Evangelio, pásale por favor aquí. Sí. El Evangelio de San Lucas, veamos el precio que Jesús tuvo que pagar. O sea, sabemos que el último precio de Jesús fue morir, hasta morir en la cruz para salvarnos. O sea, Dios no se anda con los revuelos nuestros, Dios no se anda con pichicaterías, no se anda con complejidades, sabe que el pecado causó un daño que tiene que remediarse. Es como una deuda, no importa que el gobierno diga no se va a construir tal cosa, ya estaba tan amarrada en contratos internacionales que tiene que salir a la recompra de los bonos para ver cómo le hace para recuperar los contratos, porque las legalidades existen, entonces... Lo que es legal es que se pague por lo que se debe. Lo que es legal es que reparemos lo que hemos ofendido. Lo que es legal es que las cosas cambien para mejorar. Pero si ninguno de nosotros está dispuesto a pagar ningún precio, pues tú dime, ¿por qué tendrían que cambiar? Es cuando te topas con personas que de repente comentan, ¿verdad? Es que qué bárbaro, qué clima de inseguridad, de violencia, ¿verdad? Y llega a su casa echando golpes. O no hace nada por mejorar la situación. ¿Cuántos prójimos tenemos? ¿Acuerdan de dónde viene la palabra prójimo? La traducción gringa me gusta, fíjate, ahí me gusta más el evangelio en inglés. Es your neighbor. Aquí, el que está enseguida, tu vecino. Porque a nadie le decimos próximo, ¿verdad? Ah, mira, tú eres mi próximo. Vas a ser mi próximo durante esta plática, ¿no? Pero si te digo, eres mi vecina, pues sí, aquí está cerquitita de mí. ¿Cuántos vecinos tenemos en nuestras vidas que se atraviesen el camino y nos pidan ayuda? ¿Cuántos niños te pidieron que les surtieras una cartita de Santo Claus? ¿Cuántos niños? ¿Te lo pidieron alguno? ¿Se la surtiste? Porque yo ahí la tengo encima del escritorio y no la he surtido, ¿eh? Claro, voy a llegar con el pretexto de decir, mira, yo no trabajo para Santo Claus, ¿verdad? Yo trabajo para el Señor. Me tardé un mes para que... Pero aquí estoy, ¿verdad? El otro día, el año pasado se la llevé en junio.
Pobrecita,
le cayó como anillo al dedo. Vieras qué diferente experiencia. Pero vuelvo a lo mismo. Si te fijas, no hacemos nada. Alguien te habla y te pide ayuda y tú dices, y tu primera respuesta es, ¿y por qué tengo que ayudarlos a todos? Y tú, a ver, enséñame la lista de tus todos. Pues hace un año a fulano de tal le di tanto, ¿verdad? Y ya. O sea, resulta que tus todos son uno o dos. Con ese poquito que hubiéramos hecho bien, hubiéramos sido capaces de pagar un poquito del precio que ocupamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que necesitamos entrar en esa dinámica. Entonces, vamos a ver qué le pasa a Jesús. ¿Tú puedes leer, por favor? Gracias.
Del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor.
Gloria, gloria a ti, Señor Jesús.
Apa bienvenida, ¿verdad? Apa bienvenida que le dieron a Jesús. Vamos a analizarlo. Este evangelio lo vamos a ver desde 3 puntos de vista. Mejor dicho, dividido en 3 escenarios diferentes. El primero, Jesús llega, ¿verdad? Viene ya acreditado, ya se ha escuchado mucho de él. Viene acreditado de lo que ha hecho en Cafarnaún. Tenemos mejor fama con los vecinos que en casa. Levante la mano que lo quieren más los vecinos que en su casa. ¿No? ¿Sí? Los que tenemos muchos años yendo a grupos, ¿verdad? Y sobre todo los que tienen la cultura de ir a grupos de autoayuda, y nosotros hemos estado muchos años de aliado. En los grupos todo te festejan, todo te aplaude, todo el mundo te quiere, ¿verdad? Después de la dosis de abrazos que nos dimos en el último retiro, qué barbo, dices tú, y de plano, con razón los políticos se echan a perder, ¿verdad? Los apapachan tanto en las campañas que se la creen, ¿verdad? Todos diferentes en la ciudad, diferentes en las comunidades cristianas, totalmente. Pero bueno, Jesús viene de predicar en otros lugares, le ha ido muy bien le ha ido. Su ministerio es un éxito. ¿Por qué es un éxito? Porque actúa con el poder de Dios. El Mesías está hablando con la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Y está pagando un precio. ¿Cuál es el precio que Jesús decide empezar a pagar? Que no había pagado antes de su vida. Jesús está criado con su padre, con su madre. Desaparece un día José de la escena. Seguramente murió. Vive con María, su madre. Él también trabaja. Algunos van a decir, algunas traducciones van a decir que no es el carpintero él, ¿verdad? O el artesano, dependiendo de la traducción, que es más completo, no solamente trabajar madera, sino trabajar en general todos los materiales. Es como una ingeniería, ¿verdad? Te dedicas a la construcción. Y un día Jesús decide cambiar sus actividades radicalmente al 100%. ¿Saben cuándo sucede eso? Cuando va a la predicación del Bautista. Estando con Juan el Bautista, se bautiza, le conmocionan las palabras del bautista, que ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo vimos ahora al inicio del año litúrgico, y Jesús empieza una forma de vida completamente. Recuerdo un maestro de cristología de hace muchos años que relataba así, lleno de ternura, después de la predicación de Jesús, perdón, después de la predicación del bautista, llegar con su madre y decirle: madre, ya me voy. Acuérdense que después de la predicación dice que el Espíritu empujó a Jesús al desierto y fue tentado por el demonio. Jesús regresa, empieza la inducción con sus discípulos. Inclusive Juan el Bautista le encomienda a los primeros discípulos: síganlo a él, él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y sabemos el nombre de uno, ¿se acuerdan ustedes quién es?
Andrés,
el hermano de Simón. Fíjense, qué maravilla. Ese Andrés va a ser la conexión después. Van a ir haciéndose los enlaces. Aquí nunca hemos invitado a nadie a que venga el lunes al grupo de la predicación de la palabra. O sea, ¿por qué venimos? Venimos por una necesidad. Y estar aquí implica pagar un precio. Puede implicar: oye, mira, viniste en un día inhábil, tomaste la molestia de manejar en carretera y venir de fuera, la incomodidad a veces de estar medio apretujados, estar sentados, alguien, es la pura hora del sueño, es la hora del hambre, pero pagas un precio, porque de alguna manera la palabra de Dios edifica, construye, reformatea, nos ampara, nos defiende, nos blinda de muchas cosas. Pues Jesús llega al pueblo, ¿verdad? Jesús decidió cambiar de vida apenas unos meses atrás, y a partir de que decide trabajar para Dios es porque identifica que el pueblo necesita cambiar. El pueblo necesita convertirse, necesitan conocer lo que Dios quiere de ellos. Algo de lo que estamos haciendo aquí todos nosotros, ¿eh? Entonces llega a su pueblo natal, y aquí está, de verdad que es una historia maravillosa, ¿no? Si lo vemos así bien objetivo. Un Jesús que se fue ahí siendo un muchacho como cualquiera, ¿verdad? Un joven como cualquiera, y va a regresar con el poder de Dios. Pero todo el mundo lo va a ver con... ¿Cómo se suele decir a veces de manera popular? Con cierta reserva, ¿verdad? Hay una expresión curiosa también que se usa: mira, te escucho, te creo, pero inclusive vamos a ver qué haces, ¿verdad? Siempre con esa reserva de la credibilidad. Y pudiéramos identificar que Jesús, al entrar a la sinagoga por primera vez, toma el texto del profeta Isaías. Ya había entrado muchas veces siendo joven, siendo muchacho, viviendo ahí, apenas tiene un poco de tiempo que no lo han visto en la ciudad. Su fama se ha ido corriendo, sobre todo por lo que hizo en un pueblo vecino. Extiende el libro del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí. Sabemos que todo el mundo al principio le dio la credibilidad, asintieron, ¿verdad? Pero Jesús pareciera que algo intuye, algo ve. Nosotros no estamos ahí, no tenemos las cámaras, no hicimos un recuento estadístico, pero parece que ese pueblo vio a Jesús en una reserva diferente. Y fíjense cómo relata Lucas. Acuérdense que Lucas hizo un relato minucioso. Quiere decir que la parte que Lucas, las bases que tomó, indagó, identificó algo que los otros evangelistas no lo tenían con tanta claridad. Después de que dijo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura, todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de su boca. Y se preguntaban, esto es un contraste, ¿eh? Esto es un contraste. Los que viven, levanten la mano los que viven vida conyugal. Levanten la mano para saber el nombre y la cara de los valientes, ¿verdad? Fíjense bien. Fíjate si esto no existe en la vida conyugal, a su manera. Fíjate bien. Le daban su aprobación y admiraban la sabiduría que sale de las palabras de su boca. Eso puede pasar en la vida conyugal. Hay una aprobación con el que tienes enseguida, hombre o mujer, hay una aprobación, hay grados de admiración, si no, no estuvieran ahí, ¿verdad? Cierto grado de aceptación. Pero el pero ese tan dañino que hay en muchas familias, por no decir casi en la mayoría, ese pero que invalida lo que una persona es, esa situación tan extraordinariamente bien llevada, todos te admiran, todos alaban las palabras que salen de tu boca, pero hay un argumento que invalida y desbarata esa admiración. ¿Pero qué no es este el hijo de José? Estas invalidaciones algunas veces tú las has escuchado en tu familia, ¿sí? O sea, válgame tantos años en esto y todavía no aprendes, ¿sí? Por más que sigas tratando de cocinar, no te salen las cosas. Acabo de escucharlo hace poquito de un marido a una mujer, ¿verdad? El hombre que invalida el sistema de educación que la mujer utiliza en sus hijos, la mujer que invalida al hombre en su sistema de corrección o de educación con sus hijos. Como que tenemos entre nosotros una rivalidad. O alguien encuentra una mejor definición para poder categorizar esto que pasa. ¿Por qué un grupo de muchachas que van a la escuela y comparten un curso o una generación, de repente hay esa bolita de dos o de tres contra dos, de dos contra tres? ¿Por qué de repente se hace un complot de cinco contra una? ¿Y por qué hay? ¿Qué se genera que constantemente hay que invalidar a alguien? ¿Es un sentido de qué? ¿Una necesidad de qué? ¿Alguien tiene que salir perdiendo? ¿Alguien tiene que ser menos? ¿Alguien tiene que quedar desdechado? O sea, ¿nuestra soberbia no está en paz si no está en contra de alguien? Nada más por platicar, es una pequeña anécdota personal, sobre todo para los que últimamente no se han confesado. Yo de repente, los últimos ejercicios de reflexión para poderme confesar, estaba batallando mucho para encontrar pecados, por decirlo de una manera absurda, por decirlo de una manera infantil. Estoy batallando, ya casi que me siento como aquella señora muy... ¿Qué pasó? Si no he terminado la frase. Como aquella señora prodigiosa, ¿verdad? Que venía aquí y me decía, pues yo no peco nunca, ¿verdad? Los pecados de antes pues eran muy obvios, y los pecados de ahora pues ahora ya no están tan obvios aparentemente. Y dije, voy a hacer un método que no falla, ¿verdad? Y me senté con tres o cuatro hermanos de confianza y le dije, me dicen mis pecados. Así me los dijeron. Pero el que me lo dijo más fácil y sin pedírselo, fue mi hijo. Fue mi hijo que de repente me dice, ¿hoy no te has dado cuenta? Estaba yo platicando de alguien y de repente me dice, oye, ¿para qué hablas mal? Me dijo de alguien. ¿Cómo has estado criticando? Yo criticón. Si no me la paso más que criticando a los que critican, de ahora resulta, ¿verdad? ¿Y saben cómo pude admitir que era cierto lo que me estaba diciendo? Porque me estaba doliendo. O sea, casi que mi primer impulso fue defenderme, callarlo. Y yo dije, no, si duele es porque ahí está el callo, ¿verdad? Si te pisan en un dedo sano no pasa nada, te pisan donde hay algo y brincas, ¿verdad? Y pues me quedé callado y lo apunté en mi lista, ¿no? Primer lista, criticón con todo, ¿verdad? Y es que es este síndrome, pues. Es el mismo síndrome que trata de golpear al otro. O sea, no importa que seas muy buena onda, nunca serás lo suficiente. O sea, ¿qué pasa cuando alguien llega a casa hablando bien de alguien? Ah, pero no supiste lo que hizo. ¿Cuándo? Hace como 30 años. ¿No supiste lo que hizo? No sé si a ustedes les pase, pero en los círculos donde yo de repente convivo, esto es muy común. Siempre sale. Bueno, se me viene una bola de anécdotas que no les voy a platicar, pero que las hemos vivido en la iglesia, en la diócesis. Cosas tristísimas a veces, ¿verdad? De llegar a alguien que tiene 3 años de convertido después de una vida horrible y que llega alguien y dice, ese me lo corre de aquí porque es una tal por cual. ¿Cuándo Jesús hubiera hecho eso, verdad? Pero bueno, a Jesús se la aplican, pues. Se la aplican con todo. Esa rivalidad, ese sentir que te conozco, ese sentir... ¿Se acuerdan? El darlo por hecho, take it for granted, darlo por asumido. Yo ya sé quién eres, te conozco. Llevo muchos años viéndote, llevo muchos años escuchándote. Llevo un mes que nos conocimos juntos, yo ya sé quién es ese. Se la aplicaron a Jesús, la misma que nosotros hemos aplicado a otros y que nos han aplicado. Y Jesús, que no se anda con revuelos, que no lo amedranta a nadie, que no lo asusta la mentira ni la calumnia, y que siempre habla con la verdad, los enfrenta. Fíjense bien, los enfrenta, nunca se me había ocurrido esta manera de presentarlo, a su inmerecimiento. Cuando nosotros no nos merecemos algo, Cuando nosotros no asumimos que merecemos la salvación de Dios, su perdón, su gracia, su bendición, que alguien me quiera, te ha tocado conocer a alguien que de repente diga, es que no sé por qué me quiere, no sé por qué me quieres, si yo no soy bueno. Es que la gente quiere porque quiere querer, pues, ¿verdad? No por otra cosa. Entonces Jesús los enfrenta a ese sentimiento de inmerecimiento, que tiene directamente que ver con la dignidad humana. La dignidad es ocupar el lugar que nos corresponde. Si nosotros no ocupamos el lugar que nos corresponde, estamos obrando indignamente. Hicimos algo fuera de lugar. Esa es la indignidad, hacer algo fuera de lugar. ¿Quieres vivir dignamente? Haz lo que te corresponde hacer. Ocupa el lugar que te toca hacer. Pequeñito, con más responsabilidad o en mayor responsabilidad. Entonces Jesús, que se da cuenta que a pesar de que admiran la sabiduría que sale de sus palabras y reconocen, ¿verdad? De alguna manera, rápidamente está ese invalidar, donde tú dices, entonces yo no quiero. O sea, tú vienes de muchos lugares, pero aquí vas a ser ese. Dirás lo que tú digas, pero nosotros te vimos descalzo. Nosotros te vimos jugar, nosotros te vimos entierrado, ¿verdad? Nosotros te vimos aquí, eras uno más. Ahora resulta que es algo extraordinario. Eso significa la frase que no es este el hijo de José. O sea, ahora vas a venir a decirme que te convertiste, que cambiaste de vida, que eres buen esposo, que eres buena mujer. Ahora vas a decir que eres buen hijo. Ahora vas a decir que sí que le quieres echar ganas. Ahora sí le vas a decir que quieres dejar la droga. Ahora sí quieres decir que vas a dejar el alcohol. Ahora sí quieres decir que te vas a revertir. Ay, joder, qué manera de invalidar a alguien con todo, ¿verdad? Y Jesús los va a enfrentar con todo. Con todo los va a enfrentar. Y les va a decir, les va a poner el dedo en la llaga, ¿eh? O sea, como ustedes no son dignos, no se consideran dignos, son inmerecidos, ustedes mismos manejan un inmerecimiento, dice, seguramente me van a aplicar el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Y haz aquí lo que en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído, que has hecho en Cafarnaúm. ¿Dónde eres más bueno, en casa o fuera de casa? ¿Eh? ¿A alguien en su casa lo admira? Ya llegó mi mamá. ¡Qué bueno que llegó mi mamá! Son los canijos, ¿se fijan cómo son? ¿Sí? Está llorando la risa la pobre mujer esta. En otras épocas que quizá nos tocó vivir en otra época, porque hay épocas en todas las épocas, ¿estamos de acuerdo? En todas las épocas hay costumbres y culturas que imperan simultáneamente, pero llegaba un papá, me decían, ahí llegó su papá, hijitos, y los hijos salían a recibir al papá. Ahora llega alguien y se asoman, ah, es tu papá. Agárrense los que van empezando, quién sabe qué les iba a tocar vivir, ¿eh? Pero los tiempos han cambiado. Pero con estos ejemplos un poquito medio chuscos y poco ortodoxos, a lo mejor aplicamos lo que a Jesús le están aplicando. Pero Jesús no se va a doblegar, por el contrario, los va a exponer que son ellos los que la están regando. Y se los va a exponer de una manera teológica bellísima. Dice, me van a aplicar el refrán. Órale pues, haz aquí todo lo bueno que dicen de ti. Pero si tú no quieres, si yo no, yo puedo servir en otro lado, pero si tú no quieres que te sirva a ti. Y pone dos ejemplos, ¿verdad? Dice que había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos del profeta Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo una hambruna terrible. La gente estaba muriendo de hambre. ¿Se acuerdan de aquel pasaje donde el profeta llega y le pide un pan a una mujer y la mujer le dice, lo único que tengo es una medida de harina y una de aceite, voy a preparar un pan y nos vamos a abrazar mi hijo y yo y vamos a esperar la muerte porque ya no hay más, y no hay más por ningún lado. Y el profeta le va a decir, no, hazme primero a mí. Fíjate, el profeta, ¿eh? En esta época derechos humanos lo hubiera descalificado, pero viniendo de Dios es, Haz primero la voluntad de Dios. Te estoy pidiendo que hagas la voluntad de Dios. Hazme a mí primero. Y luego te haces tú. Y te aseguro que no te va a faltar. O sea, si cumples la voluntad de Dios expresada en el profeta, no te va a faltar. Y la mujer cumple, fíjate. Pone al profeta a la altura de su hijo. O sea, le voy a dar primero al hombre de Dios que a mi propio hijo. Y nunca más, dice la Escritura, les volvió a faltar nada a ellos hasta que se recuperó el país. Sobrevivieron la crisis espantosa que tenía porque le dieron a Dios lo que le correspondía a Dios. Entonces, Jesús, fíjense, imagínate aventarte un comentario de esos en medio de una turba de individuos que te están primero adulando y luego te están invalidando. Entonces, seguramente me van a decir, ¿verdad? Pero no es algo que no ha pasado otras veces. Otras veces ya pasó esto. En tiempos de hambre, Dios no mandó a su profeta a una viuda de Israel. Lo mandó a una extranjera. Y había muchos leprosos en Israel. Y sin embargo, fue sanado Naamán. ¿Se acuerdan quién era Naamán? General del ejército sirio. O sea, enemigo de Israel. Los sirios en muchos años, ¿verdad? Asiria. Y estos asirios, Naamán, un comandante, ¿verdad?, que estaba infectado de lepra, vino a ver al profeta y el profeta le dio la instrucción de bañarse 7 veces en el Jordán, que no quiso, hizo su berrinche, ¿se acuerdan? Entonces, ¿verdad? Hasta que otra vez esa muchacha israelita le dijo, si te hubieran pedido algo complicado, ¿lo hubieras hecho? Pues con más razón si te pidieron algo sencillo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué interpretó el pueblo, sus conciudadanos, sus conocidos? ¿Qué interpretó cuando Jesús hizo eso? En cuanto dice eso, al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hacia un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Arrasa, ¿verdad?
Lo interpretaron como ustedes no son dignos, ¿no?
Pero ¿quién había hecho el primer gesto de indignidad?
Ellos, exactamente.
Tú llegas a una comunidad e invitas a todos. Oigan, los invitamos a una oración. Hoy los acércate a la palabra. Hoy los invitamos a una misa de sanación. Ah, ¿no vas a la misa de sanación? No rezas por sanación, no llevas a nadie, no confías en la oración. Pero si te dicen, ve al médico y paga una consulta y hazte todos estos análisis, tómate estos tratamientos, es experimental, no sabemos si va a servir, pero pues no hay otra. Te los tomas. Pero llega alguien que te dice, oye, ¿quieres que rece por ti? Ay, ¿tú vas a rezar por mí? Entonces Jesús les dice, ahí está pues. En el pasado pasó esto. ¿Por qué? Porque Israel siempre se está levantando de la silla que le toca. A la fecha, Israel no está en la silla. Israel se levantó de la silla. Esperando al Mesías, algún día va a pasar. No pasó. Y vamos en el año 5200 y tanto, ¿verdad? El templo derribado. El pueblo judío vive ahora de los recuentos que los rabinos hacen, los escritos del Talmud, leen la Torá y los profetas, y ha habido señorones rabinos como Harold Cushman, ¿se acuerdan de él? Neoyorquino, uno de los 50 hombres que más han influenciado el siglo XX, conforme a la revista Times, que entró en la competencia. Y sin embargo, tú lees a estos rabinos, me ha tocado leer algunos libros de él, y dices tú, no hay la visión de la esperanza que tiene el cristiano. El rabino, pues sí, hay que cumplir con Dios, Dios existe, pero se acaba el recorrido y se acabó el recorrido. Parece que la nueva generación de judíos, todos fueran saduceos. Parecía que no hay judíos modernos fariseos. Acuérdense la diferencia, unos esperan la resurrección de los muertos, los fariseos, y los saduceos no creían en nada. Ni en espíritus, ni en ángeles, ni en la vida eterna, nada. Había que cumplir a Dios, Dios existe, había que estar con Él, pero la vida se acaba y se acaba. Entonces, cuando Jesús habla de esta manera, porque no dice lo que quieren oír, porque ya se sacaron, porque ya no aceptaron Yo me veo dentro de este pueblo en muchas ocasiones, donde la invitación a cambiar de vida la he despreciado muchas veces. O sea, Jesús está pagando un precio por este pueblo, que en otros pueblos sí tuvo fertilidad, sí prosperó esa iniciativa. El pueblo convirtió, el pueblo se escuchó, el pueblo vio los milagros. Acuérdense que en su propia tierra, en Nazaret, no pudo ahí hacer milagros. ¿Por qué no pudo? ¿Acaso no tenía poder Jesús para obrar? ¿Por qué en muchas personas la palabra de Dios causa una verdadera bendición? Y a veces en muchos de nosotros no causa nada. Llevamos años yendo a misa, años comulgando, años confesándonos, y seguimos siendo muy parecido a lo que siempre hemos sido. No se ve en nosotros la experiencia del Espíritu Santo. Cuando los discípulos convivían con Jesús, entre ellos había muchas pugnas. Muchas querían ser unos mayores que otros, estaban peleando los puestos. Hasta inclusive ya sabemos que hay anécdotas de que la mamá y el papá intervenían para lograr que sus hijos obtuvieran puesto con Jesús. ¿Se acuerdan? La mamá de los de Zebedeo. Pero a nosotros, y todo eso siguió. Pedro de un día le consultó: ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? O sea, lo traían bombo a Pedro. Y Jesús le va a decir: 70 veces 7, siempre hay que estar perdonando. Cuando viene el Espíritu Santo, no volvió a haber ninguna anécdota de división, solamente las que relata San Pablo. Donde San Pablo es un carácter muy duro, ¿verdad? Muy exigente, y no cualquiera le sigue el paso. Entonces, Pablo tiene problemas con varios, ¿no? Con Bernabé, con Silas, con Marcos, con Pedro. A Pedro, oye, tú antes te juntabas con los que no eran judíos, y ahora que llegaron los judíos, pero el ranking era normal. ¿Qué era lo que hacía que Pedro actuara de esa manera y Pablo no? Un nivel muy sencillo. Pablo era un hombre educado, Pablo era un hombre con escuela, con títulos universitarios, había tenido riqueza, se había educado en la prosperidad. Pedro había sido pescador toda la vida, llegaban la gente rica de Jerusalén y le daban su lugar y él no se la quería jugar, y actuaba con mucha reserva. Sí, o sea, era de los grandes jerarcas. Pablo llega y no, eso que estaba haciendo está mal, ¿verdad? Hay una diferencia extraordinaria cuando un rico se convierte, ¿eh?, a cuando un pobre se convierte. O sea, las áreas de influencia son otra cosa. O sea, si tiene acceso, acuérdense que los primeros hombres de la escritura eran ricos. Abraham, lean la lista de los bienes que tenía Abraham. Fortuna. Lot, fortuna. Todos tenían fortuna. Moisés tenía fortuna. Podía haberse quedado con una delegación muy interesante si se hubiera quedado en Egipto sirviendo con el faraón. Todos llegan a tener fortunas los que estaban de Dios. Job, lean la lista de los bienes de Job y tradúzcanlo a lo que tenían hoy en día. El profeta Eliseo. O sea, estaba estrenando yuntas de bueyes nuevecitas. ¿Saben de cuenta que compró 4 tractorones y andaba cosechando y los traía en maquilas? Y llegó el profeta y ¡bum!, le echó encima el saco. Dijo: a servir a Dios. ¿Sabes qué hizo? Sacó el cuchillo, mató a los bueyes, hizo una leña con el arado. Todo eso valía dinero, eran implementos. ¿Pero el dinero para qué? Si yo estoy llamado a algo diferente. Asó la carne y la repartió lo que valía su carne entre su gente. Y se fue a conseguir al profeta. ¿Qué hicieron? Pagaron un precio y llegaron a ser de los grandes de Dios. Miren, yo juego mentalmente con una extraña... No es una fantasía. Para el mundo sería una fantasía, pero yo a veces juego con un extraño pensamiento en mi corazón. Y de repente paso por lugares donde veo casas que me gustan mucho. Y a veces voy a esa casa, me invitan o convivo y disfruto mucho de la compañía y disfrutas de lo que es un excelente diseño arquitectónico. Un lugar donde se puede convivir maravillosamente, el buen gusto del gesto de la piedra que pusieron, el comedor que tienen, el buen gusto de una chimenea, el buen gusto, mira, de ese cristal. O sea, la belleza es belleza y la arquitectura está ahí, ¿verdad? Es un halago, ¿verdad? Llegas a esos lugares y de repente vas a otros lugares, obviamente donde no hay nada de riqueza, y entras a un lugar donde hay una mujer pobrecita, una mujer de Dios, que se entrega, que ama, que sirve, que lo entrega todo. Y de repente uno se pone a pensar, o sea, ¿a quién no le gustaría tener una mejor casa? ¿A quién no le gustaría tener una casa más? ¿A quién no disfruta de una casa más bella? ¿A quién no disfruta inclusive de verla? Si a un día llegas a un hotel, ¿y cómo disfrutas un hotel? Porque hay cosas que a lo mejor no tienes en tu casa. Y de repente mi pensamiento juega, ¿y en la vida eterna cómo será? ¿Cómo irá a ser el barrio? Y hay una señora aquí cerca, voy a tratar de camuflajear el comentario, que es una señora muy humilde, muy humilde. Y es la que sirve por encima de cualquiera. No hay nadie que le gane a servir. Y es una señora mayor. Y esa señora mayor, pues enseguida de alguna señorona, de las muchas que hay, ¿verdad?, en cualquier ciudad, pues no es nadie. Y tú jamás te levantarías para darle la silla a esta señora que sirve, porque además es su obligación andar sirviendo, pero sí te levantarías a darle la silla a aquella señora, ¿verdad?, que tiene ese renombre. Y yo de repente digo, híjole, dentro de unos años más, o sea, esta va a ser la rica del barrio. O sea, vas a llegar a la ciudad de Dios y esas moradas que se construyen, esa forma de vivir en Dios, va a ocupar un lugar preponderante aquella persona que sirvió. Y bueno, no tiene nada de malo la casa de ninguno de nosotros, porque es una casa que, pues bendito sea Dios, nos acoge, nos ayuda, nos mantiene, es parte de la bendición que cada quien tiene, ¿verdad? O sea, hay gente que duerme en la calle, duerme en la tierra, duerme en el suelo. Nosotros tenemos un lugar a donde llegar, donde dormir, independientemente de cómo esté. Pero va a llegar un momento en que las personas que sirvieron a Dios, pues van a vivir de otra manera, y nosotros vamos a vivir en otro lugar, ¿verdad? Entonces, no hay que perder de vista, porque a veces pensamos que el cielo es muy sofisticado, y el cielo es muy sencillo, ¿eh? Es muy sencillo. Y la economía de la salvación es muy clara. Entonces, cuando Jesús pasa por estas situaciones, pues a mí se me vinieron alguna serie de preguntas que me gustaría nada más hacérselas en voz alta para que ustedes se las hagan a ustedes mismos en sus propias situaciones. Jesús en Nazaret, su predicación por primera vez en su pueblo natal, con los suyos, ¿fue un fracaso? Pregúntatelo tú y pregúntate cómo está tu desempeño dentro de tu propia casa, de los tuyos. O sea, es posible, porque siempre ha pasado. Las primeras veces que alguien llega y se convierte y cambia y va, me he topado con personas que tiemblan de volver a su casa, no quieren volver a su casa, porque se van a encontrar con una adversidad espantosa, ¿verdad? Pero suele suceder. Ahora, ¿por qué ahí? O sea, ¿se la perdieron? Son preguntas que yo quiero que tú te contestes en tu mente. ¿Se la perdieron con Jesús? ¿Se perdieron esa experiencia? O pregunto, no me la contesten a mí, háganselas ustedes en su cabeza. ¿Jesús fue diferente con ellos que con todos los demás? La misma escritura dice que Jesús no hace acepción de personas, no distingue. Entonces, si a ellos los trató igual, ¿por qué ellos no se dejaron tratar igual? ¿Es más duro el profeta con los de casa? ¿Más duro seremos nosotros con nuestros propios cónyuges, hijos, padres? ¿Hay más fuerza por ser extraño? O sea, tú estás acreditado ante un extraño en forma natural, nada más por ser un extraño, un extranjero, por ser un desconocido. Alguien de repente se encuentra alguien caminando afuera o coincidió en algún lugar con alguien. Dice, encontré a alguien que me dijo esto y esto y esto. Y de repente voltean en la casa todos y te dicen, sí, todos te lo hemos dicho toda la vida. Pues, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay esa claridad, verdad? ¿Y por qué tanta violencia? Está bueno que no... Está bueno, pues, que las cosas se hayan puesto difíciles, que no se pudo hacer ahí ningún milagro, que no estuvieron de acuerdo en enfrentarse a la verdad que Jesús les... Pero ¿por qué tanta violencia? Podrían haberle dado la vuelta, podrían haberlo insultado, le podrían haber gritado algo, pero se fueron del 0 al 100, se lo llevaron arrastrando para empujarlo, para despeñarlo. ¿Tienes respuestas para estas preguntas? O sea, ¿lo querían asesinar? ¿Por qué se enojaron tanto? Entonces, ¿realmente Jesús qué quería de ellos? ¿Qué podrían esperarse? ¿Cuál fue la sorpresa entonces para ellos? ¿Se podría haber revertido esto? ¿Jesús ocupaba una estrategia diferente con los de casa? ¿Alguna vez en la Escritura hay ejemplos de personas que usaron estrategias diferentes? San Pablo tiene una estrategia extraordinaria cuando llegó con los griegos. Extraordinaria desde el punto de vista de nosotros como evangelizadores. Llega 3 días antes que su equipo a la ciudad de Atenas. Y San Pablo está sufriendo porque es una indignación por el paganismo que hay. Y dentro de las muchas deidades que tienen, acuérdense, tienen una que dice al Dios desconocido. Y la asume como parte de su estrategia evangelizadora. Y se presenta en Europa, donde solamente eran las gentes preparadas. No entraba cualquiera. O sea, San Pablo entró ahí porque tenía una destreza y una sagacidad y sabía los argumentos y les hace una propuesta, una propuesta inductiva, va entrando paulatinamente. Los felicito, ustedes son gente sabia, son gente que saben reconocer. Les mete aire primero, les mete unos airecitos de presión así para que se sientan, oye, es extranjero, reconoce la cultura, sabe en lo que estamos, pero les quiero hablar de ese Dios desconocido, de ese les vengo a hablar, de ese soy experto yo. Y hace toda su inducción para terminar diciendo que finalmente murió en la cruz, y cuando dijo eso, se burlaron de él. Digo, no lo agarraron y lo quisieron despeñar, ¿verdad? Se burlaron de él. Y San Pablo le dio una cruda moral, le dio una decepción, una frustración, y dice, nunca más voy a tratar de adornar y de desvirtuar la cruz de Cristo. Que es fuerza de Dios para los que creen, aunque sea locura para los paganos. Y esa va a ser una famosa frase. Entonces, a veces yo creo que nos pasa esto en nuestras vidas de incongruencias y de rarencias, donde vivimos en un mundo que siempre está queriendo invalidar la fe. Claro que sí. Pues es que no estás luchando contra cualquiera, estás luchando contra el demonio que puede incitar a tu alrededor lo que sea necesario para desalentarte a seguir en esto. ¿Cuántas veces, y especialmente después de un retiro, y lo analizábamos hace unos días, muchas personas experimentan desaliento? Y el desaliento es como un destierro. Fíjate que es como si te echaran fuera. O sea, todo parece fracasado, no cambia nada. Te sigues deprimiendo, te sigues faltando a tu propia dinámica, no das el testimonio que quieres, sigues incongruente, no eres valiente, te falta ser más abierto, un hombre de oración, una mujer de servicio, y de pronto caes en todo esto. Entonces yo creo que esta violencia que reflejaron sus compatriotas es la violencia a la que nosotros le hemos sacado la vuelta, fíjense bien. Porque si fuéramos capaces de dar testimonio de lo que Dios hace, obra en nuestras vidas, fuéramos descarados con presentar la verdad de Dios en nuestros círculos. Pero ¿cuántas veces yo oigo a esa muchacha que me dice, es que de esto no se puede hablar en mi casa, esto yo no lo puedo hablar en los chats, pero resulta que las proabortivos y las pro-gay y las pro-drogas, es así, hablan de todo, y tú te tienes que callar. En familia nosotros vivimos esto hace muchos años, cuando esto ni siquiera era parte de la comunicación de los medios, una barbaridad de años atrás, más de 40 años, eran los primeros pasos de eso, y los vivimos en casa. Nosotros somos, en casa fuimos pioneros de esta clase, desafortunadamente, de esta clase de ideologías de género y de enredo. Y de repente se veía mal, oye, fulano de tal no cree en Dios, pues ya no recemos, pues. Es que me ofende, como si se manejara así. Es que me ofende si crees en Dios. Está levantando la mano.
Y cuando Jesús dice que no debemos de dar cerdos a los cerdos.
¿Y quiénes son los cerdos? ¿Tú crees? ¿Y algunas veces fuimos nosotros de esos? Acuérdate del evangelio del día de hoy. Llega Jesús a la tierra de los gerasenos. Hay un endemoniado que tiene tiempo ahí. No lo pueden sujetar ni con grilletes ni con cadenas. Jesús le ordena al demonio que salga. el endemoniado llega con él y le dice, o sea, es una tormenta, estar atormentado por el demonio, no nos imaginamos la clase de sufrimiento y de padecimiento que puede ser, no nos lo imaginamos, ni remotamente.
Que eres una legión.
Cuando Jesús pregunta el nombre, porque eso es, sabemos que eso es necesario, las cosas hay que llamarlas por su nombre y están obligados a obedecer. ¿Cómo te llamas? Y le dice, soy una legión porque somos muchos. Y aparte dicen los evangelistas que usaron el nombre de legión porque los romanos eran vistos como demonios, pues, para Israel. Entonces Jesús les ordena salir y dejar libre a ese hombre, y los demonios dicen, no nos mandes al abismo, o sea, no nos mandes así, no nos mandes al infierno, déjanos entrar a los cerdos. Una piara de 2,000 cerdos, una población de 2,000 cerdos, ¿cuánto vale? Era el rebaño. Acuérdense que los cerdos para los israelitas eran animales además impuros, ¿verdad? El pueblo de Israel no comía la carne de cerdo. Entonces también es una simbología de que como había otros pueblos aledaños a Israel que realizaban prácticas que Israel no realizaba. O sea, no vivían conforme al plan de Dios, aunque fuera una cosa de la época también.
Porque para que tenían alguien 2,000 cerdos, ¿no?
¿Perdón?
Para que había alguien tenía 2,000 cerdos, ¿no?
Era el rebaño del pueblo. No había tantos rebaños particulares a veces, eran rebaños a veces también del pueblo entero. El pueblo que constituía 30, 40 familias, ¿verdad? Tenían los rebaños en conjuntos y se organizaban para cuidar al ganado y cuidar al rebaño y cuidar a los cerdos y las piaras. Entran los demonios en los cerdos y saltan al acantilado y se precipitan y se mueren todos. Y llegan corriendo, asustados, los pobladores del lugar, y le ruegan. Fíjense, antes los demonios le rogaron a Jesús para que los dejara entrar los cerdos, y ahora los pobladores del lugar le van a rogar a Jesús para que se vaya de ahí. Jesús no los maldice, no les, o sea, tuvieron la oportunidad de escuchar. ¿Cuál fue la última de las frases que Jesús pronunció sobre Jerusalén? Llorando, llorando. ¿Cuántas veces he querido reunirte como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas y tú no has querido? Pero días vendrán en que te sitiarán, matarán a tus hijos, matarán a tus mujeres, ¿verdad? No quedará piedra sobre piedra, porque no reconociste el día de la visitación, el día en el que Dios te habló. Lo mismo le pasó a estos, no reconocieron, y lo mismo nos puede pasar a nosotros cuando nos topamos con alguien que nos trae el mensaje de transformación, de conversión, de ir a Dios, y nosotros decimos, pero es fulano, hombre. Bueno, pues. El otro día, hablando de esto con una persona que no está en la dinámica de la evangelización, dijo, pues así como el chiste, dijo. Y me llamó la atención. ¿Cuál chiste? Pues aquel que cuando se murió llega al cielo y le dice, Dios mío, me estaba ahogando en las inundaciones y me dejaste morir. ¿Cómo que te dejé morir? Te mandé la lancha y no te quisiste subir. Y decía, Dios proveerá. Y le mandó después un carro y no se quiso subir. O le mandó el helicóptero y no se quiso subir. Pues te ahogaste. O sea, te hice la lucha por todos lados. Uno de los elementos que va a estar en el juicio final es que vamos a reconocer, vamos a ver con claridad todas las veces que Dios intentó, quiso y puso a nuestra disposición para hacer el bien, para convertirnos, para cambiar de vida, y despreciamos. Eso duele. Si no somos capaces de soportar el dolor que implica que alguien nos diga lo que estamos obrando mal. Ahora imagínate cuando alguien te diga, ve todo el bien que dejaste de hacer nomás por egoísta, por rival, por soberbio, por picudo, porque te sentiste ofendido. Pues eso fue lo que Jesús les dijo a sus compatriotas. Por eso mandó Dios a una, por eso mandó al profeta a una viuda en Sarepta y no en Israel. Por eso Naamán el sirio fue curado y no el leproso israelita. Porque ustedes no pelan a Dios. Eso fue lo que le dijo. Ustedes no atienden a Dios. Los extranjeros se han querido convertir primero. Las prostitutas y los publicanos se adelantaron al reino de los cielos, dijo Jesús. ¿Y a nosotros quién se nos está adelantando? Gentes con menos oportunidades, gentes con adicciones, gentes con problemas de otras formas de vida de familia y se convierten más rápido que nosotros, cambian de vida mejor que nosotros, quieren mejorar más rápido que nosotros. Y nosotros sentados en lo que el Papa ha llegado a denominar, el Papa Francisco acaba de decir, que el mundo actual está adicto. O sea, no hay una droga más fuerte, dice, que la zona de confort, que la comodidad. ¿Estamos adictos a la comodidad? Así déjame, no me digas, ya es hora, vámonos. Te pasaste 4 minutos. Así somos, ¿verdad? Que Dios conceda que nuestro país se vea libre de esa legislación. Señor, te pedimos en nuestra oración final que no se apruebe en México el aborto de ninguna manera. Pero ayúdanos a nosotros, Señor, también a tomar conciencia de los precios que tenemos que pagar con nuestros pequeños sacrificios, con nuestras poquitas oraciones, con nuestras pequeñas obligaciones que tenemos que hacer día a día. Te las ofrecemos a ti por las manos y por el corazón de María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Que el Señor abra nuestros ojos antes de que sea tarde y nos conceda la luz de la verdad, su Santo Espíritu, para que caminemos por los caminos del bien, haciendo lo que Él quiere que hagamos, su voluntad. Que Dios les bendiga, gracias por la paciencia. Mucha oración entre hoy y mañana, especialmente por eso que sabemos que en México se va a debatir, ¿verdad? Que Dios les bendiga.